oyentes de Radio Sefarad. Hoy estamos con Jacobo Kaufmann, pero para recordar a un amigo que también hemos conocido en Radio Sefarad de forma por teléfono. Estamos hablando del músico, compositor, pianista, también con incursiones en el cine, Ossias Vilensky, que vivía en Barcelona, que falleció hace pocos días y que tuvo una amistad y una cercanía incluso creativa con Jacobo, ¿no? ¿Qué tal, Jacobo?
Bueno, muy, muy triste, y en realidad es difícil describirte todas las vivencias que hemos tenido juntos y todo lo que estoy lamentando en este momento. Yo preparé acá unas líneas que me gustaría leer, que de alguna manera también exhiben los sentimientos y también las acciones que hemos hecho.
El micrófono es tuyo.
El 8 de enero, hace apenas 12 días, falleció en Barcelona con ocho... Espera, tengo que empezar otra vez.
Sí.
El 8 de enero, hace apenas 12 días, falleció en Barcelona con 87 fructíferos años de edad, el distinguido pianista, compositor y cineasta, y más que nada mi amigo Ossias Vilensky. Ossias nació el 2 de diciembre de 1933 y ya desde su más tierna infancia llamó la atención su talento musical y virtuosismo pianístico. Recuerdo que en los años 50 asistía a un hermoso concierto en el Parque Centenario de Buenos Aires, en el que Ossias fue solista del concierto en fa de George Gershwin bajo la dirección de Arthur Fiedler. Pero él se dedicaría muy pronto a la cinematografía, siendo la película El Perseguidor, del año 1965, basada en una historia de Julio Cortázar, la más notable, dirigida por él, con la actuación de Inda Ledesma, María Rosa Gallo, Sergio Renán y Selmar Guéñol, a cada uno de los cuales también recuerdo con gran respeto. En esa época también fue director en el recién creado Canal 13 de televisión. A comienzos de los años 1970, volvió a la música como compositor y como maestro preparador en el Teatro Colón de Buenos Aires. Allí nos encontramos y trabajamos juntos durante varios años, especialmente cuando allí puse en escena el caso Maillard de García Morillo. En 1989, Ossias pasó a vivir a Barcelona, desempeñándose como maestro preparador en el Teatro Liceo y dedicado intensamente a la composición. Así nacieron numerosas obras, entre ellas dos sinfonías, cuatro sonatas para piano, cinco cuartetos de cuerda, una sonata para violín, cuatro canciones españolas para soprano y piano, vodevil para oboe, corno inglés y fagot, una composición basada en el Salmo 77 para coro y solistas, composiciones vocales y líricas, y la que se me ocurre como su obra mayor del año 2002, la ópera en tres actos, Carvajal, El Testamento de Josef Lumbroso, basada en un drama homónimo mío, que estuvo por ser estrenada el año pasado. Durante todos esos años en que trabajamos juntos, cultivamos una hermosa amistad e intercambiamos un sinnúmero de vivencias y recuerdos. Nos veíamos a menudo cuando lo visitaba en Barcelona, salvo en el fatídico año 2020 a causa de la pandemia. Su muerte inesperada ha dejado un profundo hueco y a mí personalmente me ha causado una profunda pena. Descansa en paz, querido Ossias. Serás recordado con mucho cariño.
Muy bien, con estas palabras de despedida de su amigo Jacobo Kaufmann, vamos a también dar paso a una entrevista que nosotros en Radio Sefarad tuvimos la suerte de hacer con Ossias Vilensky en el año 2009, hace 12 años, cuando todavía estaba en buena forma y muy creativo, trabajando especialmente en la composición.
Oh. Hola, oyentes de Radio Sefarad. Tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Ozias Vilensky. Hola, Ozias.
Hola, aquí estoy.
Pues nada, Ozias es compositor, es músico, ha sido cineasta y vive en Barcelona, aquí en España, y por eso queríamos acercarnos para que nos contase un poco de su actividad. Actualmente, ¿a qué te estás dedicando, Ozias?
Bueno, digamos que mi pasaje por el cine fue muy breve y muy traumático, porque me quise hacer productor y perdí todo. Así que eso lo dejaremos, quedará para la historia. Yo soy músico.
Vale.
Y lo fui de niño y ahora de más viejo también. Yo en estos momentos me dedico exclusivamente a la composición y a la docencia, en el sentido de que tengo alumnos de repertorio operístico, porque yo toda mi vida trabajé en teatros de ópera, en el Teatro Colón, en Buenos Aires, por supuesto, y en el Teatro del Liceo, aquí en Barcelona, que por eso estoy en Barcelona, porque vine contratado por el teatro hace casi 20 años.
Uh-huh. Vamos a remontarnos un poquito en la historia. Tú naciste en Buenos Aires y ya desde temprana edad empezaste a estudiar piano y la cosa...
Efectivamente. Yo nací en Buenos Aires y no te daré fechas, pero solo te puedo decir que hace mucho tiempo. Y de niño empecé a tocar el piano porque, no sé, en el colegio donde yo iba había un piano y un profesor, pero enseguida rápidamente pasé a estudiar con profesores importantes. Yo estudié con Vicente Escaramuza en Buenos Aires, que también fue el maestro de Marta Argerich y de otros pianistas muy conocidos. Y luego conocí a Rubinstein, que era amigo de mi padre, y que también me escuchó, y a través de su gestión me fui a Nueva York, al Juilliard, donde he trabajado en piano, pero me pasé luego a la parte de composición, porque a mí siempre ya de niño también tuve esa vocación de inventar cosas musicales. Ahora ya la parte pianística ha pasado al pasado, porque ya no la practico, salvo sí, en las clases, ¿no? Uh-huh. O en las grabaciones que hago.
Una pregunta, Ozias, ¿tu familia también se dedicaban a la música?
No. Digamos que era una familia cercana al arte, pero no eran artistas, eran más bien de comercio. Mi padre sí fue un artista, trabajó como actor de teatro y luego fue un fotógrafo muy importante en la Argentina, que era el fotógrafo de los artistas, digamos, y tenía una casa que era muy conocida. Uh-huh. Yo me crié en ese ambiente, ¿no? Así un poco bohemio y artístico.
Uh-huh. ¿Cómo era la vida cuando te fuiste a Nueva York? No nos querías dar fechas, pero vamos a situarnos un poquito. ¿En qué década fue cuando estuviste en Juilliard?
Bueno, yo me fui muy joven a Nueva York, demasiado, porque yo fui un adolescente un poco, no atrasado, pero un poco tonto. No tenía una visión práctica de la vida, digamos. Cuando yo fui a Nueva York, que fue en la década de mitad del 50, entre 50 al 60,
uh-huh,
mis recuerdos me indican que Nueva York era un lugar abierto y de oportunidad para y de necesidad de nuevos valores. Y yo sinceramente, quizás por mi juventud y un poco por eso que te decía antes, no lo aproveché a full.
Uh-huh. Y por ejemplo, el tema del jazz estando allí tampoco te influyó.
¿Qué?
El tema del jazz.
No, el jazz me empezó a gustar mucho después.
Ajá.
Yo en realidad era un músico muy serio de siempre, ¿no?
Uh-huh.
Y también en mis gustos de composición, porque mi maestro de composición en Buenos Aires era una personalidad muy importante en esa época, que ha escrito libros, y todo, que se llamaba Erwin Leuchter, que había sido alumno de Alban Berg, y entonces mis comienzos siempre han sido en la música más de vanguardia y avanzada.
Uh-huh.
Que yo eso luego con el tiempo lo dejé de lado, porque no era el lenguaje que en el que yo podía expresarme, pero mucho, mucho después, durante muchos años era un dodecafonista empedernido.
Sí, no, porque una cosa que llama la atención leyendo algunas notas biográficas que tenés en tu página web es que en algún momento, cuando a partir de los años 70, 80, cuando vuelves a la composición, pues decides tirar a la basura muchas cosas, ¿no?
Es que yo he tirado a la basura todo. Y lleva mucho tiempo, digamos, aprender el métier. Lleva poco tiempo el talento, digamos, el sacar el talento, pero lleva mucho tiempo aprender qué hacer con eso.
Uh-huh.
Y yo más o menos, porque hacia los años 80, digamos, entre los años 70 y 80, fue la época de una gran actividad de compositor, y escribí muchas obras, 40, 50 obras, que después tuve que revisar muchas de las obras que actualmente están en esos CDs que te mandé y otras cosas. Son obras de esa época, pero que están completamente revisadas, porque les he encontrado, digamos, una falta de terminación formal, no profesional, pero bueno, digamos, artística, completa.
Uh-huh.
Y creo que ahora, en estos últimos años, cuando me he dedicado de corazón a todo lo que estoy haciendo, es cuando he entendido, digamos, cómo se da a luz una obra musical, digamos, ¿no? Todo lo que hay que tener en cuenta en cuanto a detalles, pero también en cuanto a forma general, ¿no? De desarrollo.
Uh-huh. Y esto, más o menos, esta vuelta a la música arranca en el año 75, más o menos,
sí,
¿no?
Porque yo había dejado la música. Yo cometí muchos errores en mi vida, y uno de ellos es precisamente en cuanto empezaba a hacer algo bien, lo abandonaba. Eso es para un análisis freudiano, digamos.
Sí.
Pero en la práctica siempre resultaba así. Y entonces, cuando yo volví de Estados Unidos, hice una especie de carrera de solística, de pianista, y me empezaron a conocer. No sé qué locura me entró, y decidí abandonar todo y dedicarme al cine, que fue mi pasión y que lo sigue siendo. Pero ahora soy simplemente espectador y coleccionista de películas en DVD, pero en aquella época pretendía hacer una carrera de director, y logré hacer algunas cosas, pero...
Sí, porque aunque tú no quieras hablar de esa época, pues tenemos que apuntar que, aparte de recibir premios por algunos cortos, hiciste dos largometrajes, uno de ellos basado en un cuento de Cortázar, El Perseguidor.
Sí, pero... me sería muy penoso ver eso. Quiero poner un velo piadoso sobre esa época, porque si bien es cierto que fue una época muy feliz de mi vida,
uh-huh.
Son obras que no están logradas. Sinceramente te lo puedo decir, yo tengo mucha autocrítica, pero también sé valorar los puntos buenos, y esas obras no están logradas.
Bueno, volvamos al año 75, decides volver a la música.
Decido volver a la música, y entonces es cuando entro también, porque se abre una plaza de maestro preparador en el Teatro Colón, y ahí entro yo. Ya no como solista, sino como preparador, repertorista, y me encuentro con una cantidad de gente que también habían sido amigos míos de antes, como Taurielo y otras, Gandini y otra gente que yo quería mucho, que años y me vuelco nuevamente a empezar a componer. Uh-huh. Y es como te digo, de esos años 70 y 80, que son los años en los cuales yo tengo una producción bastante importante.
¿Y cómo llega el encargo de... ¿Cuándo llega el encargo del Liceo de Barcelona para...?
No, el Liceo de Barcelona es... Todo en la vida es una gran casualidad. Más o menos hacia fines de los años 80, que la situación en la Argentina estaba muy mal, si no sé si tú te acuerdas, uh-huh. y el Teatro Colón también andaba a los tumbos, yo ya estaba muy harto de todo aquello, pasé por Barcelona en un viaje que había hecho de turismo por toda Europa. Y cuando pasé por Barcelona me encontré con un compañero mío que del Teatro Colón, que había sido Enrique Ricci, y le pregunté como una broma, ¿no? Oye, ¿no necesitan un pianista aquí en el teatro? Porque yo ahí en el Colón no se aguanta más. Y me dijo, mira, casualmente necesitamos uno, ¿te interesa? Y me vine con todo. Uh-huh. Y vine por 6 meses, después me renovaron a un año... Y después me quedé hasta hoy, hasta hace 2 años que me jubilé.
Uh-huh. Y bueno, y desde entonces, desde tu jubilación, pues...
¿Cómo?
Que desde tu jubilación del liceo estás volcado totalmente en el tema de la composición.
Bueno, ya yo dejé de componer, porque no nos engañemos que es un poco... Es bastante traumante el hecho de escribir en un mundo, en una sociedad que, digamos, no necesita demasiado de lo que tú creas, ¿no? Porque hay mucha música y en general la música que se presenta, ya la música clásica en sí es minoritaria, y de esa minoridad... aún la música contemporánea es muchísimo más minoritaria. Uh-huh. Y uno se siente muy frustrado de lo que hace no tenga ningún tipo de resonancia, ¿no? No te digo a niveles masivos de como de conciertos de rock, pero que tenga algún tipo de repercusión, que alguien reconozca que lo que estás haciendo vale o no. Pero y entonces yo más o menos cuando vine a Barcelona decidí dejar de componer y dedicarme solamente a mi trabajo, pero es tampoco lo podía hacer porque poco a poco fui necesitando expresarme de nuevo, y después apareció otro compañero mío de las épocas del Teatro Colón, que era Jacobo Kaufmann.
Sí, gran amigo también de la radio.
Sí, y que yo estaba de pianista y él de jurado en un concurso de canto, creo que era de Jaume Aragal, una cosa que estábamos, y él vino, nos encontramos después de 40 años, qué sé yo, cuánto, y él vino a decirme, mira, yo tengo escrita una obra de teatro sobre este personaje de Carvajal, que vivió en México en 1500 y que bla 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 bla, y digo, ¿tú no quieres musicalizarlo? Y yo le dije, mira que hace 20 años que no escribo una nota. Y dice, ¿por qué no intentas? Y yo estuve desde el año 1998, más o menos, hasta el 2000, como 3 años intentando y sin lograrlo. Empezaba la primera escena y la tiraba, así estuve, hasta que un día, no sé qué me pasó, encontré algo, encontré un sonido, un efecto, y lo empecé a escribir, y bueno, salió algo, y a partir de ahí empecé a desarrollarlo, y tardé años, tardé años, pero finalmente creo que realicé una obra... que le encuentro mucho valor, sobre todo mucho valor emocional, y creo además que está bien, bien hecho técnicamente.
Bueno, y que todos esperamos que algún día se lleve a escena.
Mira, yo quisiera, aunque sea en estos momentos, que se pueda hacer una versión de concierto, porque la parte musical está muy trabajada, y creo que sí, pero no, ya sabes que todas estas cosas son muy difíciles y no dependen exclusivamente de uno. Uh-huh.
Bueno, Osías, nos ha encantado acercarnos a ti para que nos cuentes sobre tu vida. Nosotros vamos a dejarte, pero vamos a dejar a los oyentes con un pedacito de tu música, con un nocturno, una composición para piano que escribiste hace unos cuantos años, ¿no?
No, hace muy pocos
Ah,
años,
es
la
una
escribí en
obra
el
reciente.
2007.
Ah, bueno, pues con una obra reciente tuya.
Y precisamente era en la época en la que estaba terminando la ópera y tiene mucho que ver con la armonía y el clima de esa música. Por eso me parece muy bien que hayas elegido esa pieza.
Pues nada, con esta pieza, con este nocturno, les dejamos a todos los oyentes muchas gracias y a ti, Osías, especialmente.
Bueno, a ti también muchísimas gracias por llamarme.